Lucas, ¿en qué va la misión electoral?
Pues, Julio, esta misión electoral le presentó ayer al presidente Juan Manuel Santos las recomendaciones finales para una reforma electoral que se presentaría en alrededor de 15 días al Congreso de la República. Por eso saludamos a Alejandra Barrios, quien hace parte precisamente de esta misión. Doctora Barrios, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Lucas, muy buenos días. Julio, Alberto, también muy buenos días como a todos los oyentes.
Doctora Barrios, quiero empezar por preguntarle por qué decidieron revivir la registraduría en sus recomendaciones si en un principio habían abogado pues por eliminarla.
No estaba muerta la registraduría. Lo que habíamos hecho era una propuesta de una reingeniería a la registraduría donde se tuviera al registrador como la máxima cabeza de lo que sería la nueva entidad electoral, que no solamente se encargaría de las organizaciones de las elecciones, sino también de todo lo que era el control de las organizaciones políticas. Y ese registrador tenía una junta directiva que hacía las funciones de vigilancia y control a todos los procedimientos de la registraduría. Eran dos entidades, se crea la autoridad electoral, y en ese momento había una sola entidad que tenía todo lo que tenía relacionado con los partidos políticos y la organización de elecciones. En la actual propuesta, después de escuchar todas las recomendaciones, regresamos a un modelo donde la registraduría se mantiene con funciones de registro y de organización de elecciones, pero se crea una entidad que reemplaza al Consejo Nacional Electoral, que tendría todas las funciones de vigilancia y control a los partidos políticos, pero también a la Registraduría Nacional.
Doctora Barrios, ¿por qué tumbaron esa idea de la rama electoral autónoma y reubicaron la Corte Electoral dentro de la rama judicial?
Siempre estuvo ubicado dentro de la rama judicial. Colombia tiene una tradición de tres ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Nunca estuvo en la... Nunca se creó una rama independiente para la judicial. Nosotros en todo momento respetamos esa tradición colombiana. Lo que hicimos fue generar una nueva corte, y tanto es la confianza en la institucionalidad colombiana que inclusive la propuesta que ayer le hicimos al presidente de la República es que la primera corte electoral fuera precisamente conformada por los magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado. Es decir, sale la sección quinta del Consejo de Estado y se convierte en una corte electoral concentrada y especializada para todos los temas que tienen que ver con disputas por el poder político.
Otro de los puntos que ustedes han recomendado, doctora Barrios, tiene que ver con la Cámara de Representantes y las listas al Congreso de la República, transformándolas en cerradas. ¿Nos puede explicar esa propuesta que ustedes hacen para la Cámara de Representantes y la transformación que proponen es cuál y por qué?
Pues mira, el avanzar hacia listas cerradas, ese creo que ha sido uno de los temas, una de las tareas que hemos tenido pendientes. Nosotros logramos pasar en el 2003 de tener 74 listas en el Congreso de la República, de 34 partidos en el Congreso de la República. Se hizo una reforma. Para poder hacer esa reforma, se tuvo que aceptar la realización del voto preferente. ¿Qué es lo que hoy nos está pasando con el voto preferente? Cada uno de los candidatos en una lista de un solo partido es el peor enemigo del que lo acompaña en la misma lista, y su copartidario. Pero además, el valor de las campañas se vuelve, y como ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar al señor registrador, aquí se hablan de campañas para el Congreso que valen más de 10.000, 15.000 millones. Si nosotros queremos poder controlar la financiación de las campañas políticas, si queremos profundizar en la democracia interna de los partidos políticos, si queremos que los partidos políticos tengan mayor responsabilidad en el momento de entregar avales, el mejor camino es cerrar las listas al Congreso de la República, cerrar listas a Congreso, asambleas y consejos, y que sea el partido político, en un ejercicio de democracia interna, que arme las listas. La lista se le entrega armada ya al ciudadano, es decir, el ciudadano lo que va a ver es el logo del partido, va a conocer a todos los candidatos, pero hay un logo del partido que va a ver, no una cantidad de numeritos, pero además de eso permite que el Estado de manera preponderante pueda financiar las campañas políticas. No tiene que financiar a cada uno de los candidatos, sino, ejemplo, hoy tendríamos alrededor de 13 partidos políticos, que son los que tienen personería jurídica, que recibirían un anticipo del gobierno que les permitiría hacer una campaña electoral.
Doctora Barrios, en su propuesta se habla de ampliar el número de representantes a la Cámara a 173. ¿Cómo explicarle a los colombianos que quieren un Congreso cada vez más austero y más pequeño que en sus propuestas pues se proponga precisamente lo contrario, que es ampliar el número de parlamentarios?
Pues mira, cosa difícil explicar eso. Uno de los objetivos que tiene el trabajo que está haciendo la Misión Especial Electoral en sus recomendaciones era lograr una mayor representación, o es lograr una mayor representación en el nivel local. Colombia, en la forma en que votamos, tiene las siguientes características que ustedes las van a reconocer inmediatamente. Votan las grandes ciudades, son las grandes ciudades las que deciden los fuertes poderes políticos de este país. Es decir, en el eje Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, se terminan decidiendo los grandes poderes electorales del país. Cuando vamos al nivel local, eso mismo pasa en los departamentos, pero con las capitales. Si ustedes ven una elección en Vaupés, es la capital de Vaupés, o es Leticia, la capital de Amazonas, la que termina eligiendo, poniendo los votos para elegir a sus representantes a la Cámara. El resto del departamento no toma esa decisión porque los votos no alcanzan. Así que se tomó la decisión de hacer una propuesta para que cada uno de los departamentos a su vez se subdividiera en pequeños territorios. Y esos pequeños territorios con habitantes de un poco menos de 400.000 habitantes pudieran elegir su propio representante a la Cámara. Eso nos hacía en el primer cálculo más o menos un incremento, si queríamos ser generosos, de 70 representantes a la Cámara. Obviamente hicimos todos los ajustes por la recomendación de los partidos políticos, de las autoridades electorales, y queda un incremento de 7, solamente de 7 representantes a la Cámara, porque a 7 departamentos de este país, que son exactamente los que se encuentran más alejados, los que han sufrido más el conflicto, Vichada, Guainía, Guaviare, Putumayo, se les incrementa un representante a la Cámara más, para que puedan tener 3 en la Cámara y no 2 como actualmente lo tienen.
Ahora vamos a las recomendaciones en términos de presupuesto. Usted ya explicó, doctora, que quieren la lista cerrada, pero que además quieren aumentar los representantes en la Cámara para que las regiones tengan mayor participación en el Congreso de la República. Pero ¿cómo lograr uno de los males que erradicar uno de los males que tienen el sistema electoral en Colombia, que es, como usted ya lo explicó, que las elecciones de estar en a cada persona carísimas, es decir, es mucho dinero el que se está gastando durante las elecciones? En ese particular, ¿ustedes cuál es la recomendación que hicieron?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta 3 cosas. Uno, en Colombia no se sabe cuánto vale una elección, y no se sabe cuánto vale una elección desde edil hasta presidencia de la República. 2, en Colombia es absolutamente imposible hoy, con nuestro sistema de control, poder vigilar exactamente cuál es el origen, el monto y el destino de los recursos que financian una campaña. Y 3, muchas veces los recursos de financiación de una campaña son parte de negocios personales de candidatos, debido a esa falta de posibilidad de hacer controles sobre las cantidades de recursos que se mueven en los procesos electorales. Teniendo en cuenta estos 3 factores, se toman unas decisiones para fortalecer la autoridad electoral de vigilancia y control. Primera decisión, el nuevo Consejo Electoral Colombiano va a tener presencia en los 34 departamentos del país. Esa presencia les va a permitir hacer un mayor control, ya que tendría también funciones de policía judicial, del monto, origen y destino de los recursos de las campañas políticas. En segundo lugar, en el momento en que se cierran las listas, que es precisamente ahí donde hay una mayor dificultad para poder hacer seguimiento a la financiación, los partidos políticos se vuelven los responsables del origen de los recursos con los que están financiando sus propias campañas políticas. Eso significa que la Corte Electoral les puede quitar hasta la personería jurídica si falsean la información frente a la financiación de las campañas. Y en tercer lugar, la UIAF, que es la unidad de inteligencia en materia financiera, una unidad dentro de la UIAF especializada en materia electoral. Eso significa que todos los que son candidatos serían sujetos de seguimiento. Inmediatamente empieza sus cuentas, obviamente, inmediatamente empieza el proceso electoral para que no se financien por debajo de la mesa, sino que la plata se ponga por encima de la mesa.
Ah, esa me parece que esa tiene dientes, esa sí tiene dientes fuertes. Pero mire, doctora Alejandra, yo la admiro profundamente por su conocimiento y pero también por su valentía para meterle la muela a este tema, porque es que la historia de Colombia arranca con este problemita. Es decir, cuando se creó la Junta Suprema en 1810, la bronca entre los colombianos antes de la independencia arrancó dándonos en la jeta precisamente por el tema electoral.
y hoy en 2017 perfeccionar una reforma que tenga el peso que usted le está dando a la recomendación me parece sumamente delicada y muy difícil. Pero para no quedarnos en la historia, me parece que el otro tema que queda sobre el tapete es el de la circunscripción nacional, porque es a la circunscripción nacional que se le atribuye el exagerado costo de las campañas para los candidatos. ¿Qué opinión tiene la comisión respecto de la circunscripción nacional? Y si no se ha considerado la posibilidad de que la circunscripción nacional no fuera sino para determinadas minorías muy especificadas en la ley.
Alberto, usted tiene toda la razón. Uno, digamos, hacer campaña en un país con 1.102 municipios, con 32 departamentos, donde zonas que son, donde se pueden demorar en llegar uno tranquilamente 2-3 días en volador, es decir, en lancha, es absolutamente costoso. ¿Qué fue lo que además ayudó a pervertir el sistema? Que en esa representación nacional del Congreso, para el Senado de la República, tuviéramos listas abiertas. Eso significa que tenían que salir cada uno de los candidatos a buscar los fondos para poder generar un nicho, es decir, tener un comportamiento parecido al de la Cámara de Representantes y tener los votos para llegar al Senado. Es decir, tenían cargo de senador, pero comportamiento local de representante a la Cámara. ¿Nosotros qué hicimos? Vimos obviamente la posibilidad de acabar con la representación nacional y volver todo representación departamental. Si esa era la decisión, la pregunta viene siendo entonces, ¿vale la pena tener un sistema bicameral? Cuando hicimos el análisis de eso, tomamos la decisión más bien de profundizar en lo que fue el espíritu y la Constitución de 1991 de tener una Cámara de Representación Nacional y la Cámara de Representación Local, que es la de Cámara de Representantes. ¿Qué hicimos con la Representación Nacional y por qué es importante? Si uno logra tener las listas cerradas, que va a ser la gran apuesta en el Congreso de la República, los partidos políticos sí van a poder dar en el Senado de la República grandes debates nacionales, porque lo que se va a quitar inmediatamente es la posibilidad de decir que determinado candidato es de una región del país, porque no se van a saber de dónde vienen sus votos. Los votos son de la totalidad de la lista. Entonces, eso les va a permitir además poder seleccionar candidatos que puedan venir o de la academia o de movimientos sociales o que representen unos intereses o unas políticas determinadas que le digan algo a la ciudadanía. Así que profundizamos la Constitución del 91 manteniendo el bicameralismo, pero le decimos a los partidos políticos, señores, ojo, tienen que cerrar las listas en Senado para que de verdad puedan tener personas, hombres y mujeres, que representen los grandes debates nacionales, intereses de carácter nacional. Y en lo local, por eso esa propuesta que yo sé que es tan antipática de incrementar en 7 los representantes a la Cámara, pero donde les decimos, y en cambio aquí la representación sí va a ser muchísimo más local. En territorios de 400.000 habitantes va a tener un representante a la Cámara. Es decir, Bogotá, por ejemplo, se subdividiría en territorios de 400.000 habitantes, nos darían alrededor de 17 representantes, y eso hace una representación muy local frente a una representación nacional.
Doctora Alexandra, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y siempre dispuesta a atender la invitación de ustedes. Gracias.
Dígame, Lucas.